Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Honra a los poetas que te anteceden, porque todos somos hijos, aunque en el fondo los repudiemos. Renato Sandoval Vasigalupo.
¿A qué poetas repudias, Pancho?
A muchos.
¿A todos?
No todos, pero hay alguno que no recomiendo.
Ajá.
Sí.
¿Qué poetas no hay que leer?
No sé, eso es lo que vamos a dilucidar en este programa. Vamos a decirle a todos ustedes y a todas que no lean a determinados poetas. Vamos a advertirles con nombre y apellido.
No es cierto. Yo creo que hay que leer a todo el mundo.
Ya, ese es tu problema. Bueno, hemos invitado a Carmen García Palma, poeta,
narradora,
cuentista, novelista.
Y directora plenipotenciaria de Santiago en 100 palabras.
Exactamente.
Hermoso concurso de cuentos.
No, paradigmático, un hito. Ya. Y
¿ha ganado alguna vez Santiago?
No, y he mandado muchos microcuentos y nunca he ganado nada.
Y ahora estás invitando a Carmen para ver si incide.
Si gano algo. Pero piensa que hay Santiago en 100 palabras en muchas partes del mundo.
Yo he ganado el de Polonia. El de Varsovia. Varsovia en 100 palabras.
Dilo en polaco, a ver.
Es Varsovia.
La entropía tutelar ha recibido también el poema de Matías Díaz Wirimilla. Así que prepárense para este programa de advertencia. El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta chilena Carmen García Palma. Bueno, como les decíamos al comienzo, Carmen García es una poeta muy multifacética. Ella es novelista, cuentista.
Ha hecho cine también.
Ha hecho cine, sí. Tiene una novela aparecida hace pocos años que se llama Las Oscurecidas. Tiene un libro de cuentos que se llama María y el Fuego. Un libro de poesía que se llama La Insistencia, entre otros. Además, es gestora. Es la fundadora de la revista Plagio y directora de la fundación que dirige o que organiza el concurso Santiago en 100 palabras y que, como decíamos, tiene muchas versiones a lo largo del mundo, qué sé yo, Medellín
Boston.
En 100 palabras, Boston en 100 palabras, Budapest en 100 palabras, Puebla en 100 palabras, Varsovia en 100 palabras y en Chile. Antofagasta, Valparaíso, Iquique, La Araucanía en 100 palabras.
Pepe Paga, 100 palabras.
¿Qué es eso?
¿Conoce el pueblo? Pepe Paga.
No.
Es un gran pueblo, así como muy cerca a Santiago. El pueblo se llama Pepe Paga.
Bueno, escuchemos el poema de Carmen García.
Los muchachos caminan junto al río, buscan el árbol de los sueños. Las ovejas caminan al revés. Los muchachos cantan a los espíritus del bosque, recogiendo de las manos, rezando. Es de noche, no hay miedo. Ven a la abuela muerta en algún lugar del cielo. Los muchachos caminan al revés. Cuando amanece llegan al árbol. Este es, dicen. Trepan el árbol en silencio. Arriba los pájaros los abrazan. Les cantan una canción de amor. Los muchachos prefieren la copa de los árboles. Ahí se ocultan de las sombras que los acechan.
¡Qué maravilla! ¡Qué bonito texto! Carmen, ¿qué ha significado la poesía para ti en tu vida profesional?
Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Vaya pregunta. Mira, para mí la poesía siempre ha sido una forma de transformar. A través de la palabra. Creo que la poesía tiene un poder mágico para mover cosas y para mí ha sido una compañera y sin duda ha sido como también una forma de conexión con lo profundo, ¿no? Con lo profundo y es la poesía lo que ha guiado mi ruta, mi camino, mi andar.
¿Cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta, Carmen? Viste que puras preguntas difíciles, discúlpame por eso.
Preguntas difíciles, está bien, me gusta, desafío. Bueno, en mi caso, la poesía fue una compañera como desde temprana edad. Yo creo que me di cuenta de mi afinidad, o quizás por de haber sido elegida por la mano de la poesía, en un hecho muy concreto. Me acuerdo haber estado en una exposición en el Museo de Bellas Artes frente a un cuadro de Nemesio Antunes.
Ah, mira.
Que me abrió la cabeza y ese cuadro, digamos, hizo que escribiera mi primer poema de verdad, digamos, o sea, más allá, digamos, del ejercicio de la poesía mismo.
¿En serio?
Poema que yo identifico como fundacional. Y creo que de ahí en adelante, sí, me he identificado con la poesía y sí, y me sentí ya realmente tocada por la poesía.
¿Cuánto tiempo lleva Santiago Sin Palabras? ¿17, 18, 19 años? Mucho tiempo.
21.
21 años.
Sí.
Pero dice, ¿cómo quiero ser yo siempre más joven? O sea, retraso los años, por si acaso, ¿no? Pero
sí.
Más de 20 años en esto. Y efectivamente es un proyecto que a mí siempre me ha parecido emblemático. Porque... no sé, para mí no es un concurso, nunca lo ha sido. O sea, siempre hay mucho más de transformación ciudadana en un proyecto que a mí me parece absolutamente poético, ¿no? ¿Te ha cansado alguna vez, Santiago, en 100 palabras?
Sabes que la verdad no, porque de alguna forma el concurso se nutre de la creatividad de las personas. Eso es algo inagotable. Entonces está siempre renovándose.
Sí, pues.
Y finalmente, claro, es muy correcto lo que tú dices. Mucho más, no es un concurso, ¿no? Es un proyecto de participación ciudadana que ha permitido abrir un espacio de expresión súper valorado y conectar a las personas con su propia creatividad. Y en ese sentido, claro, el formato del microcuento es muy apto, digamos, para hacer una primera aproximación a la escritura creativa. Ya hemos visto excelentes resultados y hemos visto de qué manera como la gente se ha podido conectar con esa creatividad a través de la invitación, y hemos podido también ver, que es lo más bonito, ¿no? Como en la cara imaginaria de la ciudad, cómo la perciben las personas que viven en ella, cómo se escribe la geografía literaria de Santiago al final.
¿Tú crees que eso pasa también con la poesía? O sea, ¿crees que todos tienen la capacidad, la posibilidad de ser poetas, o está más bien reservada para algunos tocados por los dioses de la poesía?
Yo creo y tengo la convicción de que todos podemos ser creativos. El formato finalmente es algo que es una elección personal. Pero así como son cientos de miles de personas que escriben cuentos breves para Santiago de 100 Palabras o las otras 100 palabras, creo que podría pasar lo mismo con la poesía. Lo que pasa es que la escritura poética puede que sea un poco más compleja, ¿no? Pero a la larga creo que todos podemos llegar a desarrollarla, eso sin duda. Y me parece que es parte, digamos, de la democratización de las herramientas culturales y de creación, finalmente establecer y pavimentar ese camino.
Ahora me toca hacer la pregunta tonta de si te estuvieses así en un naufragio y tuvieras que rescatar solamente 5 libros. Si quieres podemos reducirlos a 3 para hacerlo más difícil. 3 libros. 3 libros de la historia literaria de la humanidad. ¿Cuáles ¿cuáles rescatarías?
A ver, Léxico familiar de Natalia Ginzburg, me parece una suerte de biblia a la cual vuelvo siempre. Rescataría también Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, que me parece un libro también que abre un imaginario poético que no se agota nunca. Y el tercero, tengo muy mala memoria, pero supongo que algún libro de George Trakl, que uno de mis poetas favoritos.
¡Wow!
Sí. Sí, claro. Esos libros creo que me acompañarían en la isla.
Naufragio, mira. Qué interesante esas selecciones, porque son diversas, pero muy potentes. ¿Eh? ¿A qué poeta nos recomiendas no leer nunca?
Ufa.
Podemos editar esa parte si quieres. ¿Eh?
Me estás poniendo un problema, Javier.
Pero pon alguno muerto, pues, que es muy antiguo.
Sí, estoy pensando en alguno muerto que no haya que leer, pues se me ocurren puros vivos. A ver, ¿quién me produce un aburrimiento total?
Claro, o que te produzca alergia, o que te salgan ronchas, como algún tipo de cosa en la epidermia.
Déjame, ¿puedo quedarme con esa pregunta?
Sí, claro, claro que sí. Y además se le extendemos a toda la gente que nos escucha. A ver, ¿qué poeta?
La voy a pensar,
Siempre se me ocurren esas preguntas raras. Bueno, oye, Carmen, te agradecemos mucho tu tiempo y la deferencia que has tenido con nosotros al aceptar nuestro interrogatorio. Y te agradecemos también mucho por llevar a cabo y seguir, no desfallecer en el intento de seguir con este concurso tan importante para la ciudadanía.
Entonces, muchas gracias a ustedes.
Pues bueno, un gran abrazo y ojalá nos encontremos pronto.
Abrazo para ti, Javier. Okay. Que estés muy bien.
Chao.
Chao.
Comenzamos quizá la sección más importante de este programa, Poesía sin Vergüenza, donde le damos cabida a todos los poetas habidos y por haber. Y los dioses, que son los grandes jueces de la poesía,
o sea, tú
han
mismo
elegido a Matías Díaz Wirimilla, que nos ha mandado un par de poemas, hemos elegido uno, los dos muy buenos poemas.
Y Pancho, una cosa nada más, antes que continúes, ¿por qué nunca elijo yo un poema? O sea, ¿por qué él dice los dioses? Pero al final sabemos que eres tú mismo,
nosotros tenemos un directorio.
Señores, yo
no tengo Odín.
No tengo la clave del correo a donde ustedes mandan. Entonces mándenme a mis redes sociales. Y yo puedo hacer lobby para que lean.
Matías está radicado en Concepción. Estudió pedagogía en español en la Universidad de Concepción y tiene un par de poemarios. Y también ha participado en concursos de dramaturgia y ganó. Notable. Bueno. Yo lo que quiero leer es lo que nos dice en su correo, que dice que su vida es la música pop, que Shakira es su mamá, es hijo de Shakira, que Beyoncé y Kylie son sus madrinas.
¿Quién es Kylie? Ahí me pierdo.
Kylie Minogue, quizá.
Bueno,
no sé quién es Kylie.
O Kylie Canto.
Y que dice que Taylor Swift es su mejor amiga. O sea, realmente está muy bien contactado esta persona. Bueno, su comida favorita es el curanto y como buen poeta, esto te va a gustar a ti, vive en crisis. Y de hecho ahora está trabajando en un texto llamado La crisis de los 27.
¿Por qué me va a gustar a mí?
Porque tú vives en crisis.
No, yo vivo en el placer, es distinto.
Él es profesor de quinto y sexto básico, lo cual es una crisis en sí misma, dice.
Ah, lo compadre. Debe ser.
Ya, leamos su poema que se llama
Quiltra. Quiltra. Poema, dice un... ¿Cómo se llama eso que se
epígrafe.
Pone? Eso, un epígrafe que dice poema inspirado en Who the Wear Your Mother Lipstick de...
Oh, pero ¿qué clase de pronunciación es esa?
Es la que me queda, por favor.
How to Wear Your Mother's Lipstick.
How to Wear Your Mother's Lipstick de Barsonshire. No conocí a esta poeta.
Sí, vamos a comentarlo después, pero lee primero.
Ok. Quiltra. Mi madre nunca usó delineador, aunque lo intentó. El labial no le asentó, menos la sombra celeste. La base le fue muy cara y los brillos pesados. Mi madre nunca se pintó. Mi madre nunca se amó. Su cara nunca fue suya. Sus labios se quebraron
y aún así, de pequeña, aprendió a maquillarse. No con delineador, ya dije, no con labial, dejé claro, no con sombra, he gritado, no con base, te digo, con decepción. Mi madre no fue curvilínea, ni en la cadera, ni en la sonrisa.
Chuta. ¿Qué tal poema?
Oye, tremendo poema.
Una maravilla.
Una maravilla, sí, realmente muy bueno. Es un poema que está... O sea, yo quedé golpeado con esto. Mira, su cara nunca fue suya, sus labios se quebraron y aprendió a maquillarse, no con esto, no con lo otro, sino con decepción.
¿Cómo puede maquillarse uno con decepción? Porque el maquillaje está ligado específicamente a embellecerse, ¿no?
Sí, pues, a una suerte de careta.
Careta, pero que te embellece. Que
no,
te...
no sé si siempre de careta, porque justamente la pintura busca realzar ciertos rasgos físicos. Mm. Busca hacer notar cierta belleza escondida, por digamos.
Pero también esconder ciertos
también
defectos.
Esconder, exactamente, sí.
O lo que se entiende convencionalmente como defecto. Entonces, ¿qué es importante esto? Este
verdad.
Verso que dice, pues, ¿no? Que se aprendió a maquillarse al final con decepción.
No, tremendo, tremendo. No, y el final, mi madre no fue curvilínea, ni en la cadera ni en la sonrisa. Excelente.
Y cuéntame qué sabes tú entonces de Barsanshire, de esta poeta.
Oye,
en la que se inspira.
Sí, ¿no? es una poeta bien importante, es una poeta que es relativamente joven, yo creo que no llega a los 30, sí, es de Kenia.
Ah, Kenia.
Kenia, sí. Los padres fueron refugiados de Somalia y se crió en Londres. Entonces tiene una poesía relacionada con la inmigración, el movimiento, pero muy vulnerable, muy vulnerable, muy desde la vulneración. La infancia, la adolescencia.
Vulnerabilidad, ¿será?
Sí, 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 la vulneración también. Pues.
¿Vulneración se dice?
No, es que son dos cosas distintas, la vulnerabilidad y la vulneración.
¿Cuán vulnerable tiene que ser nuestra propia belleza, Pancho?
Oh, qué buena pregunta. Me siento como en el Nobel Alternativo con esas preguntas
nunca
difíciles.
Nunca te invitaremos a esa sección. Lo siento.
Bueno, pero,
te lo digo de una vez.
No, pero...
¿Pero qué tan vulnerable puede ser la...
La belleza.
La belleza.
Sí, sí. A mí lo que me gusta del poema es que se inspira en este poema de Barsanshire, pero se independiza del poema. El poema es parecido, ¿eh? Él usa la intertextualidad y rehace un poema de esta poeta africana. Lo translitera de alguna manera a su propia realidad, a su propia madre.
Bueno, tiene que ver un poco con el programa de hoy, ¿no? O sea, ¿qué poetas lees? ¿Qué poetas no lees?
Y te marcan.
Y te marcan de tal forma que terminas dialogando con esas historias poéticas.
Exactamente.
¿No?
Es lindo porque tú juntas historias justamente de vulnerabilidad. Eso iba a ir con tu pregunta. Como de qué manera la vulnerabilidad genera hermandad, empatía, pero más que empatía, porque la empatía tiene...
Solidaridad.
Algo. Sí, exacto. Sí. La empatía, fíjate, que tiene algo como de superficial. No, no diría superficial, sino de homologante, porque yo siento empatía sobre algo que siento o he sentido.
Ya, de acuerdo.
Pero en cambio, cuando yo sintonizo con la vulnerabilidad de otro, puede ser que yo nunca haya sentido esa vulnerabilidad.
Claro.
Claro.
Entonces, es un descubrimiento, ¿no?
Hay algo con que yo no voy a poder nunca jamás entender del abismo en el que estás o del dolor que te causó. Nunca lo voy a poder experimentar. A pesar de que yo pueda empatizar con emociones duras que he vivido yo, pero otra cosa es como sintonizar con la vulnerabilidad del otro. Creo que eso te abre territorios desconocidos en la propiedad.
Eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, cuando yo te cuento todos mis dramas basados en el racismo terrible, en el exilio y todas las cosas, y tú no me entiendes.
No,
que ahí, estoy jugando.
No, no, sí, ahí te entiendo.
No entiendes porque no lo has vivido.
Pero ¿qué sabes tú que si yo no he vivido exilios interiores?
A ver qué significa quiltro.
Bueno, pero quiltro es un perro sin raza.
Y el poema se llama Quiltra.
Sí, pues por la mamá, supongo. La mamá.
Sin raza, pues.
Ya.
Ah, ahí está.
Ya, pero ¿qué quieres decir con eso? Explícate.
Yo soy esclavo de mi silencio.
Ya. Sí, lo que yo quería decir simplemente es que Lo que me parece interesante de este poema es el cruce entre dos historias, que es más que empatía, sino que lo que hace Matías es cruzar la historia del poema original con su propia historia y hacer de esas dos vulnerabilidades un cruce, que pueden no sentir lo mismo como la empatía que te hace sentir lo mismo, sino que realiza un cruce de experiencias. Me parece muy valioso ese
cruce. Eso es valiosísimo y sirve por eso leer a poetas que a uno le hablen, ¿no?
Para cruzarse con ellos.
Para cruzar. Bueno, o sea, no te cruces tampoco tanto.
Nos tocó mucho este poema, Matías Díaz. Tienes mucho camino como poeta. No podríamos decir que estás empezando, porque tienes una escritura muy...
¿Cuándo se empieza como poeta?
Bueno, tú estás empezando, de hecho.
Oye, Rambo terminó a los 18 años. Y bueno, había cambiado todo el camino.
Esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con publicar.
Con los premios.
Con los premios. Tiene que ver con ser premiado. Y quiero decirte que Matías Díaz fue premiado.
Ya.
Bueno, vamos. Gracias Matías Díaz Wirimilla. Y invitamos a las demás y a los demás a ser valientes y mandar poemas a Poesía Sin Vergüenza.
Y a expresar,
poetas ruculetas.
Expresar. Poetas ruculetas. Muy bien, amiguita.
Ya.
Continuemos.
Chao. Bitácora ruculista. Ha llegado la hora de terminar el programa, pero no sin antes...
responder a la pregunta, ¿por qué no hay que leer a algunos poetas?
Exactamente, sí. La bitácora ruculista se tratará de aconsejarlos sabiamente acerca de qué no leer.
De dictaminarlos.
Para eso, comencemos con el aforismo.
¿Qué te parece este, dirá? Ruculistas, crúcense entre sí y procreen ruculitas.
Ruculitas, ruculistas.
Cada ruculita tiene el ruculista que se merece.
Bueno, ¿qué tiene que ver esto con recomendar a poetas que no hay que leer? Bueno,
yo creo que es bien difícil la pregunta, porque ¿qué poetas no hay que leer? Yo creo que uno va a irse por el lado primero de los gustos personales, ¿no?
Sí, o sea, pues eso me pasa a mí, exacto, que cada vez que yo recomiendo a un poeta positivamente...
Yo te lo bajo.
No, la gente lo lee y dice, ah, ya, sí, no me llegó tanto.
Claro.
Porque el gusto por la poesía es muy personal y te llegan de una manera muy diversa.
De acuerdo.
Entonces,
tan diversa como seres humanos hay.
Sí, pues exacto. Y además que toca fibras muy particulares con respecto a la historia de cada uno, con respecto a...
A veces toca tendones.
A la estética personal.
Bueno, callos.
Entonces no me resulta recomendar poeta. Entonces no hay que recomendar, primero que nada. Segundo...
Yo sí recomiendo, ¿eh?
Sí, yo también recomiendo, que me preguntan, pero sé que no les va a gustar.
A ti te recomiendo, por ejemplo. No, a todo el mundo.
Nunca me pregunta
uno, te recomiendo.
Eso es porque... Rato. No, es mentira, ya. Bueno, no creo que haya algo que no leer.
Ya.
Esta es mi tesis, mira. Igual que uno es lo que come, uno es lo que lee. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que hay que leer bueno. No hay que comer porquerías porque después te vas a convertir en una porquería. Vas a exudar porquería.
Pero qué
radical.
Gastronómico.
No, pero es que esa es la...
Excretante.
La analogía. La analogía.
Filosofía.
En cambio, si tú lees bueno, vas a terminar escribiendo bien de alguna manera.
Pero gordito.
Pero si tú lees malo...
No, pero gordito. Con sobrepeso.
Ya, concéntrate. Pero si tú lees malo, vas a terminar escribiendo malo. Por eso yo digo, no hay que leer lo malo. Si tú llegas a un poeta que no te gusta o que te parece que tiene muchos ripios o que te parece malo, no lo leas. Déjalo ahí.
El consejo borgiano, ¿no? O sea, lee lo que te hable.
Lee lo que te gusta.
Si no te habla, no, déjalo. Así te digan, no, eso es lo máximo, es la última Coca-Cola del desierto.
Lo malo se pega, es contagioso, es radioactivo. Lo bueno también se pega, es contagioso, radioactivo.
Pero pucha que es atractivo lo malo también.
¿Por qué lo malo es atractivo?
Yo leo poetas malos para no hacer justamente eso.
Pero es que eso Eso no es verdad, porque igual te contagias, aunque no te des cuenta. Conscientemente tú puedes decir que está malo, pero lo vas a incorporar.
No, nunca. Sí, nunca. Lo transformo y lo mejoro. Soy como un cirujano de los poetas
malos.
Entonces lee a los buenos y lee doble a los malos. Ese sería mi consejo. ¿Qué te parece?
No. No sé, ya está bien, cada uno aconseja. Yo cuando leo un poeta malo, voy de inmediato y leo un poeta bueno.
Ya, lo que todo el mundo está esperando, nombres. ¿Qué poetas no hay que leer?
Se nos acabó el tiempo.
¡No!
Acabó el tiempo.
Pero tenía una lista larga. Yo también
tengo una lista larga, pero ya no tenemos tiempo. Ya,
hay un nombre.
No.
Uno.
Javier.
Ya, se ha acabado el tiempo. Lamentablemente, dejaremos esto para las redes sociales.
Sí, publicaremos todos los poetas que no hay que leer en nuestras redes sociales. Así mira, que visítenos en Instagram, Poetas Ruculistas, en palabradepoeta.com, en Facebook, Poetas Ruculistas.
Políticamente podríamos decir, todo poema es venerable.
No, eso es políticamente correcto, ya. Hay poemas malos y cuidado con los poetas más malos.
Pero sí, ya viene el cambio de constitución.
Ya, cuidado. Gracias a Breaking Work, gracias a Somos Polen, gracias a
Carmen García.
Exactamente.
Por su paciencia.
Por Santiago en 100 palabras. Y también gracias a Matías Díaz Weidimilla.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.